Habla tu sacerdocio dentro de nosotros. Gracias, te damos las gracias por... Con ese hermano que acaba de hablar, estuvimos viviendo nosotros en su varios años, cuando estábamos en Stuttgart.
Abre nuestros ojos y llévanos a la experiencia para que tengas un pueblo santo.
Amén.
Y un sacerdocio.
Gloria al Señor. Estamos contentos de que el Señor en estos días nos prepare para su venida. Cuando alguien se prepara, tiene que saber para qué. Y no se mira hacia detrás para prepararse, sino hacia adelante. Cuando el Señor venga, nos dice que los vencedores deben de vencer para reinar con Él. Y a pesar de ello, miramos atrás. ¿Por qué? Aunque nosotros miramos también, también miramos el Antiguo Testamento, no es porque queramos las cosas viejas, sino que nos preparamos para las nuevas y de acuerdo con las imágenes y los cuadros en el Antiguo Testamento, podemos entender lo que significa ser santos. Y como hemos visto esta mañana, ese capítulo sobre la consagración, y esto solo ha sido una pequeña porción de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos también esa consagración y seamos santificados. Muchos cristianos, sobre toda la tierra, oran, tu nombre sea santificado, o santificado sea tu nombre. Yo muy a menudo me he preguntado, ¿qué significa esto, tu nombre sea santificado, o santificado sea tu nombre? Cuando vemos el sacerdocio y la consagración, entendemos más y más lo que significa santificar su nombre. Los sacerdotes llevaban el nombre de Dios, de que estaban delante de Dios para servirle, delante del pueblo, eran los hombres de Dios. Y muy a menudo en la historia veíamos que cuando no eran santos, incluso menospreciaban el nombre de Dios, Dios los juzgaba. Y esto no era un asunto pequeño, porque ellos representaban a Dios, lo expresaban. Y como ayer por la tarde leímos en Malaquías 1, le dijo que prefería que cerraran las puertas del templo, porque le traía a Dios las obras de lo que ellos tenían. En el trabajo no se nos ocurriría hacer eso. Esta semana he hecho una experiencia en esa dirección. Tenía que mandarle algo a mi jefe y había que hacerlo en un tiempo determinado. Y yo pensé, bueno, no es tan importante, lo puedo hacer también mañana. Y al día siguiente por la mañana recibí una amonestación. Mi jefe me escribió, ¿qué es lo que está pasando? Y para mí fue una amonestación, no solo de mi jefe, sino también de Dios. Porque yo lo menosprecié en ese asunto. ¿Y cuánto más es necesario para los sacerdotes que nos acercan para servir a Dios? No nos podemos permitir el traerle cualquier cosa o servirle de cualquier forma. Lo más importante para los sacerdotes es que deben de ser santos. Esto lo acentuó el Señor tantas veces, como vimos ayer también. El pacto con Leví era que debíamos de perseguir al Señor. Y perseguir es perseguir. Todas las cosas espirituales no las recibes automáticamente, sino que tienes que ir a por ellas, perseguirlas, igual que la santidad. Por eso el Señor dice, si tu ojo te es motivo de pecar, ¿qué dice el Señor? Ah, no pasa nada. Ah, a los demás les pasa igual. No, Él ha dicho, sácatelo. Eso es el perseguir, es algo serio. Y ve con esto a juicio y apóyate en ese sacrificio. No es suficiente que digas, ah, el Señor ha muerto por mí. Y no será tan malo. Así no serás tú liberado del pecado, sino que tú te tienes que apoyar en ese sacrificio que nos libera del origen. Y santidad es, en primer lugar, ser apartados para Dios. Los sacerdotes tenían que mantener esos 7 días de la consagración y no era que podían venir cuando quisieran, por la mañana y un poco por la tarde y entre medio tomar café y jugar al fútbol. No, 7 días tenían que estar en el lugar santo y eran completamente apartados para Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no tengamos que ir más al trabajo y no ir a visitar las montañas en Suiza y esperar allí hasta que el Señor venga y entonces seremos santos. No, eso no funciona así. Mejor que no. Por eso necesitamos ese proceso de la consagración en la realidad, porque no es algo exterior. Dejo de hacer algo y ya soy santo. O voy a un lugar y ese es el lugar santo. No. Estamos acostumbrados diariamente a hacer tantas cosas comunes. Hay tantas cosas diarias. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos servir en estas cosas sacerdotalmente? Si pienso con mi cabeza sacerdotalmente, traigo un sacrificio el domingo y con esto está todo cumplido. Pero un sacerdote, no importa dónde esté, tiene que servir a Dios como sacerdote porque ha sido consagrado para ello. Y llevar una vida santa, aunque yo tenga que ver y esté rodeado de cosas comunes, esto, a este punto nos quiere llevar el Señor a que seamos sacerdotes. Lo de las montañas suizas no funciona. Hemos leído en la consagración sobre el sacrificio por el pecado, que nos limpia, ese gran sacrificio que nos limpia de todo pecado. Pero luego Dios también tiene y ha mandado una dieta de comida. Dios les ha mandado, como un médico, manda a un paciente algo, le dice, haz esto, come esto, o deja de comer y te sanarás. Y no me refiero a pastillas, sino a comida sana. Y de esta forma, Dios les ordenó a los sacerdotes un alimento. Y no se trataba solo de que fueran exteriormente alimentados, aunque Dios también se ocupa de ello. La palabra dice que si les servimos, nos dará todo lo que necesitemos para ello. Pero esa comida no era solo para sobrevivir, sino tenía un poder en nosotros y era que tenía que hacernos santos, tenía que santificarnos más y más plenamente. Porque ser santificado no solo significa que soy puro, eso es una parte seguro, el ser limpios. Cuando todos los pecados se quitan, entonces eres puro. Esto ya está muy bien, pero santificación significa más, significa tener el ser de Dios, su naturaleza. Eso es esa santificación. Si solo me agrego y digo, leo la Biblia y ya con esto soy santificado, quizás no está mal hacerlo y no haga cosas raras, pero esto todavía no es la santificación. Necesitamos esa naturaleza de Dios, ese ser de Dios. ¿Y cómo lo recibes como sacerdote? Él les ha ordenado los alimentos, las... Y es maravilloso ver que estos alimentos para Dios, de los sacrificios, los sacrificios eran quemados, pero una parte de ellos eran puestos aparte para los sacerdotes. Y esto es maravilloso porque sin duda era la mejor comida y era la más sana, era buena comida. Y Dios apartaba algo para los sacerdotes, por eso tenemos que comerlo. Y no comer cualquier cosa barata. Entre el pueblo de Dios, desgraciadamente, hay muchas clases de comida que no te hacen sanas, ni te sanan, ni te santifican. Si consumís muchas cosas de YouTube, vas a ser después santo, más que santo vas a estar confundido. La comida que te santifica es la que viene del altar. La comida que viene de la mano de Dios. Él no quiere que le sirvamos de cualquier forma, sino como Él quiere. Y un capítulo que es muy claro es Levítico 10. Ayer ya empezamos con Nadab y Abiú. Ellos estaban consagrados como sacerdotes. Y habían traído ya sacrificios, pero luego trajeron fuego extraño. Y Dios trajo fuego y los consumió. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Y en Hechos 5 también sucedió algo para el estilo. La iglesia estaba allí. Vemos cómo Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y Dios tuvo que juzgarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que entonces vino un temor sobre toda la congregación. La santidad es un temor santo, reverente de Dios en la iglesia. Y Aarón tenía 4 hijos y de esos 4, 2 murieron. Esto él no podía, por supuesto, su estado de ánimo no era bueno, no se alegró, pero él no podía irse del lugar. Aquí nos dice la palabra que no podía abandonar su ministerio para lamentar por sus hijos. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? En el versículo 10:3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré.
Es el 6. Es el 6 que está leyendo.
En el versículo, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasquéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Vemos que esta unción va mucho más allá, es más profunda, que sobrepasa todo nuestro hacer diario. Sobrepasa nuestra familia. Es mucho más profundo que todas estas cosas. Y de esta forma también el Señor quiere que sirvamos como sacerdotes. Algunas veces tenemos cosas muy profundas, oh, mi familia y esto y lo otro, y tenemos que hacer algo o tenemos que tomar una decisión. Por supuesto, era una situación extrema que no sucedía todos los días, pero la consagración estaba sobre él, es decir, que era más elevado que todo lo demás. Tenía que estar por encima de todo. Si somos verdaderamente consagrados a Dios como sacerdotes, esto es lo más alto y está sobre todo, incluso sobre tu propia familia y tus hijos. Y confía en el Señor, en que Él también. Como en Mateos nos dice, todo lo demás te será por añadidura. Él se ocupará de tu familia. Pero algo así, si no lo entiendes y te molestas por ello, entonces imaginaos que estáis en una situación así. Aquí se prueba si escuchas plenamente al Señor, si lo estás consagrado o solo es conocimiento en la cabeza. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Tenemos que aprender de ello. En el versículo 9, y tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Veis? La respuesta del Señor aquí tenía que ver con el alimento. Es muy probable que hubieran bebido alcohol. Entonces, aquí en el 12 le añade, y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, estos quedaron, y que les dijo que aprendieran de todo esto. También nosotros tenemos que aprender. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Esta es la sabiduría de Dios. Porque es cosa muy santa. Tomad las ofrendas. El Señor no dijo, tenéis que aprender, sino tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Es decir, que tenían que comer ese alimento que los fortalecería y los haría santos. Incluso en las situaciones difíciles, ¿cómo podemos ser fuertes? Solo si comemos ese sacrificio, esas ofrendas. Tomad esas ofrendas, tomarlas sin levadura. ¿Y dónde? ¿En casa por la tarde? No, directamente al altar, fresca del altar, para que actúe directamente en vosotros. Y por ello también es bueno cuando el Señor habla y nos da luz, no debemos de tratarlo de una forma, sino cualquiera, sino inmediatamente comerla. El Señor nos recuerda barrer esa levadura, apartarla, quitarla, porque en el versículo 13, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová. Aquí vemos tantas veces la palabra santo y sumamente sano, santo. ¿Y cómo sigue? Esta es para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Y el 14, estamos leyendo Levíticos 10, 14, 15. Amén. Comeréis asimismo en lugar limpio tú, tus hijos y tus hijas contigo, el pecado, el pecho mecido y la espaldilla elevada. Y en Levíticos 11 vemos todas las ordenanzas sobre los animales limpios e inmundos. Y luego dice que tenemos que discernir entre uno y el otro, entre los alimentos limpios e inmundos. Y luego no se trata de que te hagas una lista, pero que no esté en tu corazón. Si te haces una lista y la pones en la pared, la cuelgas de la pared, no es suficiente. Tú necesitas comerla para que te sane. Y también es aquí no solo habla de las ofrendas, sino especialmente del pecho. ¿Por qué? Porque esta parte era especialmente apartada. Esto no había que hacerlo por obligación, sino por amor, el amor del Señor. Si tú experimentas estas cosas por el amor de Dios, como hemos cantado antes, tú te entregaste plenamente por mí. En el versículo 15, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, será por derecho perpetuo tuyo y de los hijos, como Jehová lo ha mandado. Si es por obligación, si piensas que no puedo hacer esto y lo otro, pero mi corazón me gustaría esto, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas comer ese pecho. El amor del Señor no debe de faltar. Por eso el Señor les mandó el pecho y lo siguiente, o la pechuga, y luego también les mandó la paletilla. Tenemos que decirle al Señor, Señor, todo lo demás me da igual, yo, y este asunto es solo para ti. No es suficiente. La comida de Dios es muy equilibrada, vemos el pan, y también el pecho y la paletilla, y todo esto contribuye a la santificación. Pero no esa santidad de que nadie se pueda acercar a ti a una distancia de 2 metros. No, el Señor era santo. Y también el Señor nos quiere hacer tales dándonos a comer de esta comida. Y ahora entendemos también por qué en primera de Tesalonicenses 5, allí dice, el Dios de la paz os santifique más y más plenamente. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de paz vemos que estas dos partes del cuerpo del sacrificio le pertenecían al sacerdote. Moisés recibía el pecho y la espaldilla o la paletilla. Cuando él escribió esto, y el Dios de paz os santifique por completo. Por eso aquí dice por completo. ¿Y qué es lo que necesitas para ello? El sacrificio de paz. El pan sin levadura, el pecho y la paletilla. Y de esta forma podemos ser completamente santificados en todo nuestro andar. Comamos mucho, aprendamos a comer esta comida en la iglesia. También quiero mencionar Hebreos 13, 10. Aquí también habla, anteriormente habla de algunas doctrinas raras que también tienen, producen algo y es que no te fortalecen. Pero aquí en el versículo 10 dice, nosotros tenemos un altar. En Hebreos 13, 10, como Pablo era un judío, conocía muy claro todo esto. Nosotros tenemos un altar. ¿En Toronto tenéis un altar, hermanos? Amén. Nosotros tenemos un altar. En Sion también tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Para él, ese altar era tan presente en la iglesia. Y como sacerdotes, si tocaban la muerte, no podían comer, pero sí se santificaban y limpiaban, incluso tenían el derecho a tener comer, podían comer de ese altar. Dios les había adjudicado una porción y ese derecho tenemos que utilizarlo para poder ser santificados plenamente en todo nuestro andar. Y entonces no solo la reunión es santa, sino también todo nuestro andar. No importa dónde estemos, si en clase o incluso con los colegas en el trabajo. Necesitamos comer de este altar. También vamos a leer Revelación 22. Vemos también esa corriente de agua de vida que viene del trono. Y allí vemos también el árbol de la vida a izquierda y derecha. Y en el 22:14 de Revelación, el 11 también habla el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo. El que es santo, santifíquese todavía. En el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Siempre me he preguntado, ¿por qué dice aquí derecho? Yo pensaba, el árbol de la vida está libre para todos. El Señor ha roto la cortina, el velo. Ahora podemos comer del árbol. Pero aquí dice, en esta palabra, y para tener derecho, ¿qué recuerda? Es ese derecho de los sacerdotes de comer del altar. Y para entrar por las puertas en la ciudad, esto es una comida que verdaderamente te hace santo. Y cuando hablamos de la palabra comida y de la comida del Señor, no solo estamos repitiendo algo para alegrarnos. En 1 Corintios 10 está escrito ya, habla de la roca espiritual que les seguía y todos comían del maná y del agua, bebían. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó después con ellos? Después hicieron una imagen de oro y luego se rebelaron contra Dios murmurando porque faltaba la comida de los sacerdotes. Podemos disfrutar mucho en palabra, leer y contemplar y alegrarnos. Esto es maravilloso, pero tenemos que ver y decir, Señor, quiero comer de verdad, que esto produzca algo en mí. Muchos que han estado disfrutando la palabra con nosotros y la han comido de arriba abajo, Pero la pregunta es, ¿tiene una repercusión en mí? ¿Me está santificando? Y es que le sirva como sacerdote, o simplemente me alegro de las letras. Tenemos un altar y es para que el Señor tenga un pueblo santo y un sacerdocio santo. Y esto alcanza hasta la Nueva Jerusalén, para que tengamos derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gloria al Señor. Amén.